Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, pues es la parte más interesante para poder discernir la porción espiritual de la Biblia, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestras vidas individualmente y dejarnos saber cómo encaja nuestra vida en este plan tuyo en el transcurso de la edad de la Iglesia, específicamente pues en este periodo de tiempo que nos has puesto aquí en la faz de la tierra. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio de Efesios. Efesios 2 dice, capítulo 2, versículo 1, les doy el contexto de todo lo que estamos estudiando. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, título de Satanás de paso, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Recuérdense que el pecado es desobediencia, y desobediencia es pecado. Traen los hijos del pecado o de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Fíjense que hay deseos de la carne y deseos de la mente también, que son muy importantes, y éramos por naturaleza de nacimiento, pues hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Esto no es de ustedes, sino es un regalo de Dios. No por obras, cuando habla de las obras de la ley mosaica. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es la nueva creación en Cristo. Ya no somos pues de este mundo, sino que en Él hemos nacido espiritualmente. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recuerden pues que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión que son los judíos, hecha por manos en la carne. Recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, la ley mosaica, para nosotros, para crear en el sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz para ustedes que estaban lejos, los gentiles, y para los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es algo maravilloso. Esta carta contiene una cantidad de verdades en lo que concierne pues a nuestra salvación y a lo que es el plan de Dios para todas las edades y para todas las personas. Aquí habla de dos diferentes entidades, de dos razas diferentes, los gentiles y los judíos, pero no se está refiriendo a razas nada más, porque nosotros sabemos que los dos contienen todas las razas del mundo. O sea, está hablando de pueblos, el pueblo gentil y el pueblo judío. Pero tanto el pueblo gentil como el pueblo judío tienen personas de todas las razas. Todas las razas son incluidas. O eres gentil o eres judío, pero ahora en la edad de la Iglesia desaparece la distinción de judío y gentil. Ahora en Cristo somos una nueva criatura, nacidos de Dios espiritualmente y como hijos de Dios no hay distinción entre judío o gentil, hombre o mujer, rico o pobre. O sea, no hay ningún tipo de cosas que nos pueda distinguir a nosotros ante los ojos de Dios. Y todos nosotros tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de llegar a ser personas maduras en Cristo para la gloria de nuestro Señor. Entonces, hemos partido del primer versículo que nos dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ya este versículo lo hemos visto del griego y ya nos damos cuenta que está hablando de dos diferentes tipos de pecados, el pecado original de Adán más el pecado que nosotros cometemos a medida que nosotros vivimos en la faz de la tierra. Entonces, que eso no para de paso. Nosotros seguimos cometiendo pecados, pero tenemos la confesión de nuestros pecados que nos reintegra al plan. A través de esto hemos visto las doctrinas de las imputaciones. Esas imputaciones son de la manera que Dios hace el plan y hace el plan de Dios hermético. En otras palabras, nada puede penetrar el plan de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos aportar nada para mejorar el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y de la manera que Él lo ha hecho, no acepta ninguna cosa que el hombre pueda hacer para mejorarlo. Entonces, la definición, la imputación es un acto jurídico en el cual la justicia de Dios ascribe, atribuye o le impone a la raza humana bendición o condenación que va más allá de lo que ya existe. El plan de Dios avanza con cada imputación. O sea, una imputación le da la cabida a la próxima imputación judicial. Entonces tenemos las imputaciones reales y las imputaciones judiciales. Y las imputaciones reales, esto es muy importante porque con esto entienden que esto no es una religión. Nosotros no estamos en ninguna religión, sino nosotros nos damos cuenta de lo que hace Dios. La vida humana la imputa al alma. La verdadera persona es el alma. Y cuando naces, Él imputa la vida humana a tu alma y la hace residir en el cuerpo que tienes. Segunda imputación, el pecado original de Adán a la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán genéticamente. La tercera imputación es la vida eterna al espíritu humano en el momento de la salvación. Cuando crees en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente y ahora tienes la vida eterna en el espíritu humano. La número cuatro es las bendiciones aquí en el tiempo a la rectitud perfecta de Dios en nosotros. Y con eso yo les puse aquí como un tanque que tiene la rectitud de Dios, que es como un sensor que le deja saber a Dios que tú estás adquiriendo la capacidad necesaria de, por medio de la palabra de Dios para bendecirte, y es por medio de eso que te bendice. Él te bendice por su palabra en ti. Mientras más palabra Dios tienes en ti, más bendiciones tienes, porque la palabra de Dios produce capacidad y te da el querer como el poder. Él te va a bendecir, no tienes que pedir bendiciones porque esa es su política. Y número cinco, las bendiciones en el reino milenario y eternas en el cuerpo de resurrección, de los cuales vamos a hablar hoy. Entonces, tenemos esas cinco imputaciones reales, son siete en total, y tenemos las dos imputaciones judiciales. La primera imputación judicial son nuestros pecados al Señor Jesucristo en la cruz. Todos los pecados de la raza humana, pasados, presentes y futuros, son cargados en la computadora de decretos divinos e imputados a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es haciendo la guía de la programación de la computadora. Y la segunda imputación judicial ocurre en el momento de la salvación, porque nosotros recibimos la rectitud perfecta de Dios. Ninguno de nosotros tiene una rectitud perfecta porque somos imperfectos. Pero en el momento que crees en el Señor Jesucristo, recibes la rectitud de Dios, y eso es lo que te hace a ti, hijo de Dios. Tienes que tener la rectitud perfecta de Dios para tener vida eterna con Dios, porque Dios tiene una rectitud perfecta. Y Él no puede tener ningún tipo de conexión con una persona imperfecta. Entonces, la imputación de las bendiciones en fondo y su transferencia en el momento de la madurez espiritual es la que estamos viendo, y hemos llegado al sufrimiento no merecido. Algunas personas dicen, bueno, yo estoy en el plan de Dios, yo estoy haciendo las cosas de Dios, pero no conocen la palabra de Dios profundamente, y dicen, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios permite que estas calamidades lleguen a mi vida? ¿Por qué tengo este sufrimiento tan fuerte? Entonces, el sufrimiento ha sido diseñado para demostrar el poder y la provisión de la gracia de Dios. Básicamente. Entonces, con eso en mente, nosotros tenemos un sufrimiento no merecido. Ese sufrimiento enseña el valor de la doctrina bíblica, porque la palabra de Dios es oro, plata y piedras preciosas. Nosotros solventamos todos los problemas del mundo con el capital espiritual. Todos. No hay un problema en este mundo que no se pueda solventar sin el capital espiritual. Si lo tienes, puedes solventar los problemas. O sea, ¿cuál es la característica de la persona que tiene ese capital espiritual? Que ve las cosas de una manera diferente. O sea, tú puedes poner a dos personas con el mismo problema y una se desmorona y la otra persona se siente tranquila, feliz, no hay problema, porque tiene la capacidad y sabe por qué está sucediendo. Y hacia allá nos dirigimos entonces. El sufrimiento no merecido enseña el valor de la doctrina bíblica en tu corazón. La has atesorado y ahora tú tienes un valor intrínseco en tu corazón, porque es oro, plata y piedras preciosas, o el oro tiene valor intrínseco. Fíjense lo que nos dice Salmo 119:67. Antes de que fuera humillado, Yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno y bienhechor, enséñame tus leyes. Fíjense que él estaba diciendo que yo erraba, estaba en las cosas equivocadas, pero ahora guardo tu palabra, ahora sí la he recibido y ahora la tengo en mi corazón y la utilizo. Y en Salmo 119:71 nos dice, bueno me es haber sido afligido. Ahí viene, está el sufrimiento no merecido. Porque el ser humano funciona con contrastes. Se los digo de una manera. Un hombre puede ver a 15 mujeres entre feas y medio feas. Pero la número 16 es bien hermosa. ¿Cómo sabes que es hermosa? Comparando con las otras 15. Oye, esta sí, ya tiene hasta sistema de conteo. Este es número 10. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender. Lo aprendemos a medida que nosotros pues estamos conociendo la palabra. Bueno, me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Claro está, cuando eres afligido, entonces tú, la persona que tiene todo, raramente busca a Dios, porque lo tiene todo. Y para él es la perdición, porque las personas que tienen muchas cosas y no tienen capacidad, se autodestruyen. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa tiende a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque sigue a Satanás. Y Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, si tú tienes la programación de Satanás en tu corazón, tú, aunque tengas bienes capitales, tú tiendes a la autodestrucción. Vas a hacer cosas que van en contra de tu mejor beneficio. ¿Okay? ¿Por qué ustedes creen que una persona fuma, por ejemplo? Él sabe que es malo para él fumar, porque le puede dar cáncer, pero fuma de todas maneras. Las personas se emborrachan, saben que emborracharse es malo porque te va a causar graves problemas, pero de todas maneras se emborrachan. O sea, hay hombres que están casados y de todas maneras van y buscan a otra mujer. Saben que eso no está bien, que están corriendo peligro, que puede traer una enfermedad venérea en la casa, pero lo hacen de todas maneras. La mujer también lo hace. O sea que van buscando cosas que en realidad no les da paz ni tranquilidad, sino zozobra. Tú comprenderás que si una mujer tiene un amante y tiene su marido y suena el teléfono para pegar un brinco increíble. Y tú entras a la cocina y, hola mi amor, ¡ah! ¿Verdad? Porque tiene un problema, pues está guardando algo que no tiene paz ni tranquilidad. Si sigue las palabras de Dios, esa persona va a tener paz, va a tener tranquilidad, su sí es sí, su no es no, y las cosas operan de la manera correcta. De otra manera, pues eso no va a ocurrir. Entonces, Dios ha programado las cosas para que nosotros tengamos la máxima bendición. Pero eso requiere las normas y principios adquiridos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es normativa y formativa. Entonces, el sufrimiento no merecido está diseñado para manifestar el ministerio del Espíritu Santo. Estamos viendo las cosas que hace el sufrimiento no merecido. ¿Por qué es bueno el sufrimiento no merecido? Cuando hablamos de sufrimiento no merecido, ¿a qué nos referimos? El sufrimiento no merecido tiene que ver con el hecho de que la persona está caminando en el Señor. Está haciendo las cosas correctas, está creciendo espiritualmente y de repente le llega un trancazo que no se lo merecía. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué viene ese trancazo? Hay otras personas que no están caminando en los caminos del Señor, que toman malas decisiones y sufren, tienen sufrimiento punitivo. O sea, Dios los está castigando. Pero la persona que está con el Señor, ese sufrimiento es para bendición. Lo está guiando a algo mejor y le está probando el oro de su corazón, o sea, el capital espiritual que lleva en su corazón. Por eso es que nos dice 2 Corintios 4, del 8 al 11, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Fíjense ustedes, tienen tribulación, pero no están angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces fíjense que esta persona está, el perfil de esta persona es que él está enfocándose en Cristo. Y las cosas que lo atribulan, saben, él sabe, aquí está el apóstol Pablo hablando que fue perseguido, fue apedrado, fue azotado, fue encarcelado, fue perseguido, fue... O sea, este hombre pasó por todo tipo de problemas y vicisitudes, ¿verdad? Pero tenía a Cristo en su corazón, él tenía los ojos en Cristo. Y por eso él dice que es angustiado, pero no está perplejo. No desesperados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. O sea que mientras haya algo para tu vida, el Señor tiene algo. Ahora, esto que les estoy hablando es para creyentes maduros. Las pruebas las puedes tener en el camino hacia la madurez espiritual, que son pruebas para probar pues el contenido de la fe en tu corazón, que es la palabra de Dios. Pero la mayor de los exámenes más fuertes vienen ya cuando tú estás al otro lado, cuando tienes una capacidad extraordinaria para aguantarlos. Y Dios los hace para promoverte. O sea que es algo completamente diferente. ¿Cuál es la actitud del cristiano? Si estás creciendo y viene la prueba, gracias a Dios porque me ve fiel para poder pasarme por la prueba. Y antes de la prueba ya te da la respuesta para el examen. O sea que todo te lo da y es algo extraordinario. Entonces por eso la palabra de Dios nos dice que le demos gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Pero está hablando con personas que están en el camino a la madurez espiritual, no con los que están separados. Esos solamente reciben látigo del Señor porque Él a los hijos que tiene los persigue con el látigo. O sea que ellos se den la vuelta y vean al Señor. Entonces, todo funciona pues de la manera correcta. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Entonces, el sufrimiento no merecido está diseñado para ponerle músculo a la fe a través del funcionamiento del descanso que proporciona la fe. Eso es una manera que utiliza el cristiano para estar tranquilo. Recuérdense que uno de los primeros frutos del Espíritu es el amor, pero el otro es paz y paciencia y benignidad y mansedumbre y dominio propio. Eso lo produce el Espíritu y eso no se puede comprar con dinero. Entonces, eso lo proporciona la fe para acelerar el crecimiento espiritual y para mantener al creyente ocupado con su futuro eterno, que es maravilloso para el creyente maduro. Entonces, fíjense lo que nos dice Romanos 8:36. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Y eso fue lo que pasó con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que posteriormente llegaron a ser apóstoles. Casi todos murieron bajo la pena capital. Algunos fueron descuartizados, otros fueron degollados, otros fueron crucificados boca arriba, otros fueron rotos con caballos, le amarran una pierna por un lado, otra pierna por otro lado, y ¡ra! Lo jalan y lo rompen a la persona, pues como ovejas al matadero. Fíjense lo que nos dice Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque cuando nosotros utilizamos la confesión de nuestros pecados, nosotros estamos utilizando el Espíritu Santo para que nos enseñe la palabra de Dios. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿yo para qué me meto en esto si mira el sufrimiento que voy a pasar? Pues no todo el mundo va a pasar por esos sufrimientos. ¿Okay? Dios escoge ciertas personas que tienen ciertas características en ciertos tiempos determinados de la historia para que eso suceda. Pero generalmente no ocurre. Pero si tú eres escogido para esto y tú sabes que tú estás siguiendo la palabra de Dios en tu corazón, lo tienes limpio, entonces es para tu bien. Es algo maravilloso que Él está haciendo a favor tuyo. Entonces, también tenemos otra cosa que es maravillosa, que es las bendiciones al morir. La gracia al morir es la despedida de la vida del creyente maduro, es la gran fiesta. Para el creyente maduro no se va con miedo de que se va a ir al otro lado, a lo contrario. La maldición de la muerte con el miedo y el dolor, que entraña, pues, porque eso entraña cierto dolor, es completamente removida y hace de la muerte del creyente maduro su mayor experiencia en la vida, su mayor fiesta. Es una fiesta de despedida y él lo va a saber. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí vivir Cristo y morir ganancia. ¿Okay? Entonces, la gracia al morir es la transición entre la imputación de las bendiciones reales en el tiempo y la imputación de las bendiciones reales y las recompensas en la eternidad. Nosotros no somos animales. Nosotros somos seres humanos, tenemos un alma y nosotros tenemos vida posteriormente a esta que vivimos. Entonces, por eso nosotros nos preparamos pues con el conocimiento de la palabra de Dios. No hay nada más alto, esa es la verdad absoluta y nosotros somos amantes de la verdad. Entonces, la gracia al morir es la transición, de nuevo les digo, la transición entre la imputación de las bendiciones reales. ¿Cuáles son las bendiciones reales? Se las enumeré, son 5 bendiciones reales. Especialmente la número 4 y la número 5, que son las bendiciones aquí en el tiempo, y es el puente dorado entre esas y las bendiciones en el reino milenario y en la eternidad. Entonces, el creyente maduro tiene lo mejor en la vida, aún mayor en la muerte, y lo extraordinario en la eternidad. Cuando hablo de la eternidad, ahora, recuerden que nosotros estamos en la parte histórica o en la parte temporal de nuestra vida espiritual eterna. Esta es la parte en donde nosotros decidimos a quién servimos. Entonces, aquí es donde nosotros somos probados para ver si nuestra fe está haciendo lo correcto. Pero para que tu fe sea probada, tienes que tener fe. No se puede hacer sin fe. Entonces, por eso en Filipenses 1:21, lo que le cité, porque para mí vivir, recuerden que ahí no hay aimi, que es el verbo ser o estar, para mí vivir, Cristo. Y morir, ganancia. Está hablando de una forma exaltada a Él en estos momentos, y por eso evita el uso del verbo, porque le está poniendo énfasis, pues, a lo grande de la revelación que Él nos está dando en estos momentos. Para mí, vivir, Cristo. Morir, ganancia. Elípticamente está hablando, en otras palabras. Entonces, tenemos algo maravilloso que el apóstol Pablo nos guía y nos deja saber cómo es el asunto. Y también en Salmo 116, 15, dice, estimada en los ojos del Señor, de Jehová, pues, la muerte de sus fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los creyentes maduros, los que han logrado la madurez espiritual. No para todos los creyentes, hay creyentes que no conocen a Dios y se mueren del pánico antes de morirse. ¿Okay? Porque no saben lo que les va a pasar porque no conocen la palabra y son creyentes. En algún momento en su vida creyeron en el Señor Jesucristo, pero se les olvidó. Porque nunca vinieron a la iglesia, ellos siguieron su vida normal y aquí en la tierra fueron engañados por Satanás y Satanás les robó la segunda herencia. Satanás está en el... Ese es su lo que él hace, pues. Él está aquí para robar, matar y destruir. Esa es su manera de operar, o modus operandi. Él está ahí para hacer eso. Entonces, estimado en los ojos de Jehová en la muerte de su fiel. Otro de los versículos bíblicos que nosotros vamos a ver en breve, tiene que ver con lo que concierne al creyente maduro. Dios lo salva de la muerte hasta que sea su tiempo para morir. O sea que una de las características del creyente maduro es que no le tiene miedo a la muerte. Porque él sabe que se va a morir una sola vez. Y que el tiempo de morir lo determina Dios. Entonces no tiene que estar pendiente de que se van a matar, que si no van a matar, etc. Ustedes, si yo les leyera a ustedes los famosos guerreros norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, como una persona agarra y elimina a 15 soldados alemanes. Lo tenían, por ejemplo, a prueba para morir y de repente se da la vuelta, le quita la ametralladora a uno y mata a los otros y los demás se rinden. 40 personas se rinden y esa persona termina. ¿Por qué no tiene miedo a la muerte? Porque yo me voy a morir cuando Dios quiera, no cuando tú digas. ¿Te das cuenta? Y el creyente que tiene ese conocimiento, por ejemplo, hace 50, 60 años los Estados Unidos estaban muy apegados a la Biblia, pero muy apegados, no como ahora que están tan separados. Y eran hombres de verdad. Lo que produce en ti la palabra de Dios es que tú llegas a ser un verdadero hombre. Un hombre que vale la pena, un hombre con normas, con principios, sin miedo, una persona que hace las cosas para agradar a su Señor, en otras palabras. Entonces, fíjense lo que nos dice a nosotros, que Dios nos salva de la muerte hasta que nuestro tiempo para morir llegue y después nos libera completamente de los errores, horrores de la muerte. Fíjense, hay varios versículos les doy que hablan de este tema. En Job 5:20 nos dice, en el hambre te redimirá de la muerte y en la guerra del poder de la espada. Ahora, quiero que sepan una cosa. Nosotros no sabemos eso. Si no estamos caminando con el Señor, nosotros no lo sabemos. Pero Dios sabe que tú ibas a ser positivo en el futuro. Él sabía que tú, porque Él es omnisciente y todo lo sabe. Entonces Él, si tú le echas el vistazo a tu vida hacia atrás, te das cuenta que la mano de Dios estaba contigo en todo momento. Que te había traído, te estaba trayendo al lugar donde Él quería tenerte. Y que lo que tú pensaste que te iba a pasar, que era malo, no te pasó. Porque Él fue tu escudo, Él fue el que te hizo a ti ver las cosas como eran. Entonces, por eso dicen, el hambre te redimirá de la muerte. No te moriste de hambre, ¿verdad? A pesar de las cosas, estuviera muy mal. Y de la guerra, del poder de la espada. Y después en Salmo 33:19 te dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. O sea que, y cuando se habla del creyente maduro es abundancia. O sea que tenemos algo superior, abundancia. Y en Salmos 56:13, porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de la vida. Esto tiene escrito hace 2700 años, Señor. Esto no apareció hace 60 años atrás. O sea, ¿sí me explico? O sea, esto no es algo nuevo. Esto Dios lo ha dejado por escrito para que nosotros lo entendamos. Me has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de la vida. O sea, te salva con Él tiene algo especial para ti, pues. Él tiene un plan para tu vida y por eso lo hace. Después de esto, en Salmos, también en Salmos 116:8, porque tú has librado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Echen el vistazo hacia atrás y ustedes se dan cuenta de la mano de Dios. Cómo Él hizo para que tú estuvieras donde estás. Y después de esto, en Salmos 23:4 dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré al mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estamos hablando de que la palabra de Dios tiene dos cosas que la caracterizan. La vara era la vara de los famosos pastores, ¿verdad? Los pastores de ovejas. La vara era larga y se utilizaba para golpear. Y el cayado era así y tenía un garfio. La vara era para darle a la oveja para que se caminara. Y el cayado era cuando se caía la oveja, se caía en un lugar que no la podía, la enganchaba y la subía. ¿Qué? Para que no se le fuera, las ovejas son tontas. Las ovejas no pueden encontrar agua por sí mismas. Tienen que ser llevadas a los pastizales para comer. Ellas tienen que ser dirigidas en todo, tienen que ser alimentadas, tienen que llevarse, no solamente las lleva al agua, sino también al pasto, para que coman y se alimenten. Entonces, Dios es el que hace todas esas cosas. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, no estoy solo. Cuando viene tu vara, nosotros entendemos que es la vara que te da disciplina, es por algo que te la da. Entonces, tenemos algo que es maravilloso, que lo tenemos para siempre, pues. Todas las decisiones de Dios se basan en su conocimiento previo de todos los hechos. Todas. O sea que las características generales de la muerte de un cristiano incluyen, fíjense todo lo que pasa con un cristiano. No tiene cita con el juicio. Dispuesto está que el hombre muera una vez y después el juicio. Si tú crees en el Señor Jesucristo, eso fue eliminado. El segundo juicio es eliminado. De Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se acabaron las condenaciones. Va a estar cara a cara con Dios, ¿verdad? Cara a cara con el Señor. Pues confiamos, en 2 Corintios 5:8 nos dice, pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo que estar presentes delante del Señor. ¿Okay? Proscuneo es la palabra en el griego que quiere decir cara a cara con el Señor. Entonces, tampoco va a haber más dolor, ni aflicción, ni muerte, ni lágrimas cuando estés enfrente del Señor. Y Apocalipsis 21:4, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Estas cosas van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras son eternas. Entonces, la anticipación, también tenemos la anticipación de una herencia que es incorruptible, inmarcesible y que no se puede perder. Fíjense lo que ocurre. Si tú eres una persona que creces espiritualmente, conoces la palabra de Dios, que es la que te guía, que te da las normas y los principios, tú vas a tener un valor extraordinario. Y tú vas a recibir la herencia porque tienes la capacidad adquirida por medio de tu libre albedrío. Si no la tienes, si tú haces al lado la palabra de Dios y buscas tu felicidad en el mundo, es muy posible que consigas cierto tipo de felicidad, pero la vas a tener sin capacidad. Y cualquier cosa que tengas no te va a gustar, no te va a llenar tu corazón, siempre vas a estar incómodo, siempre vas a estar incontento, siempre vas a querer algo más. O sea, no están conformes con lo que tiene. Hay un señor que dijo que ser rico no es tener millones, porque hay personas que tienen 40 millones y se sienten unos pobretones porque tienen amigos que tienen 200 millones o que tienen $1 billón. Entonces se sienten incómodos, menores que ese que tiene más. O sea que siempre están buscando algo más. Y hay personas que son pobres, pero están contentas con lo que tienen y son felices. No tiene que estar buscando más, que estoy feliz con lo que tengo. ¿Sí me explico? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la capacidad adquirida de la palabra de Dios es la que nos permite ver esas cosas. Llega un momento en que el dinero ya no te interesa más. ¿Por qué? Porque vas a tener el dinero para vivir tranquilamente. Vas a trabajar como trabajan las personas, pero vas a tener lo suficiente para disfrutar de la vida correctamente. La cosa es seguir las cosas de Dios. Y solamente pues en el periodo que vivimos en la faz de la tierra podemos darnos cuenta de eso. Entonces, esa anticipación de esa herencia, que es incorruptible, inmarcesible y no se puede perder, es para las personas maduras que han adquirido la capacidad. No es para todos los cristianos. Que todos los cristianos, ya Dios la separó para todos los cristianos. En su omnisciencia, Él preparó todas las bendiciones que tenía para tu vida. Y lo que va a pasar es que cuando llegues al tribunal de nuestro Señor Jesucristo y pases por esa evaluación, después entras al reino de Dios, Él te va a enseñar todas las bendiciones que Él tenía para tu vida, que tú desechaste porque tú no quisiste conocerlo, porque están vinculados todos a la mente de Cristo. Entonces fíjense lo que nos dice Pedro, primera de Pedro 4 y 5. Para una herencia incorruptible, o sea que estás listo para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe es mediante la palabra de Dios. Recuérdense que nosotros somos de la fe. Amamos la verdad y la palabra de Dios es verdad absoluta. Entonces, somos guardados por la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Estamos hablando de que para nosotros en estos momentos son demasiado grandes, que no las puede revelar porque no tenemos la capacidad para verlas. Una vez que estamos fuera del cuerpo, este cuerpo que tenemos, que está hecho biológicamente, que es restrictivo, un modelo T, si lo podemos decir de esa manera, de la Ford, es muy rústico el cuerpo humano comparado con lo que viene. Nos vamos a dar cuenta de esta grandeza tan incomparable que viene por cortesía de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. En Salmos, entonces, también tenemos una nueva casa en el cielo, y cuando habla del reino de los cielos está hablando aquí en la faz de la tierra, en el milenio y posteriormente en el cielo, porque eso es lo que Él tiene para nosotros. Fíjense lo que nos dice Juan 14, 1 al 6. No se turben sus corazones, creen en Dios, crean también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, usted también esté conmigo. Y donde yo voy, ya saben el camino. Y le dice Tomás, Señor, nosotros no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber tu camino? Y él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro, en lo que Él tiene preparado para los que lo aman, sobrepasa el entendimiento. El que ama lo quiere conocer. Él te va a orquestar, Él es el que te va. Miren, es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Y Él, cuando regresa a establecer su reino, no va a utilizar ninguno de los presidentes del momento, ninguna de las personas inteligentes del sistema cósmico. Ninguno de ellos lo va a utilizar. A menos de que crean en Cristo y lleguen a la madurez espiritual, que lo dudo porque ellos no están interesados en las cosas de este mundo. Pero ninguno de los tiranos, ninguno de los presidentes, ninguna de las personas eruditas de este mundo van a ser utilizadas para gobernar con el Señor Jesucristo si no son creyentes maduros. Él va a utilizar creyentes maduros nada más para gobernar en la faz de la tierra. Y eso nos lo dice nuestro Señor. Y nuestro Señor no puede mentir. Entonces nosotros tenemos para escoger. Seguimos el patrón del mundo y siguiendo la mentira de Satanás, buscando cosas que a la final se desvanecen con el tiempo. Todo se desvanece, todo bajo la ley de la entropía, todo se disipa, todo se echa a perder. Bajo la entropía las moléculas pierden su cohesión. Y si pierden su cohesión ya no sirven para nada, se corroen como el hierro, o como el orín, o como la polilla, como dice la palabra. Entonces tenemos algo sólido en el Señor y lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos para poderlo ver, porque Él es el que tiene todo para nosotros. Entonces, para el creyente maduro, la muerte es promoción y ganancia. Para el maduro nada más, no para el inmaduro. Para el maduro se pasa un tremendo susto, quiero que lo sepan. Esa persona va a sufrir, no va a saber que tiene a Jesús, no va a saber que cuando muera va a estar en la presencia del Señor y que tiene la vida eterna, porque ya creyó en el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que, como no practica, pues se le olvida. Nosotros, como seres humanos, si no practicamos, se nos olvida. Completamente. Una de las cosas que he visto con las dos computadoras que tengo, porque esta es una computadora Mac y la otra computadora es una PC. La PC funciona diferente a la Mac y llevo mucho tiempo trabajando con la Mac y muchos de los comandos que tenía la otra computadora pues se me olvidan. ¿Por qué? Porque no los utilizo. A veces hago un teclado, pulso dos teclas diferentes y me sale otro comando que no era el que yo buscaba. ¿Por qué? Porque es una computadora diferente. ¿Por qué? Porque no la uso y no por mucho tiempo. La tendencia del ser humano es a olvidarse de las cosas que ha aprendido si no las practica. Ahora, mientras más practicas, más te recuerdas. Entonces, y por eso los grandes, aquí hay personas, por ejemplo, los grandes pianistas, que son virtuosos, le llaman virtuosos porque son una maravilla, todos los días tienen que practicar, todos los días. Ellos dicen, si yo practico 5 días a la semana, yo sé que algo anda mal. Si no practico, sino 2 veces a la semana, ya las personas que están alrededor mío saben que algo ando mal. Y si no practico, pues, sino un par de veces a la semana o al mes, pues no voy a poder ser virtuoso. Tienes que hacerlo todos los días para tener todo en la condición perfecta. La gente, lo mismo pasa con las personas que levantan pesas. Si tú levantas pesas, si quieres tener un cuerpo esculturado, que a todo el mundo le gusta el cuerpo esculturado, pues a las mujeres le fascina ver al hombre musculoso, en fin, con un six-pack y un músculo por todo lado, ¿verdad? Si tú no te mantienes haciendo ejercicio, esas personas generalmente se la pasan 3-4 horas en el gimnasio todos los días, haciendo ejercicio. Hoy hacen ejercicio para este músculo, mañana hacen ejercicio para este, hacen ejercicio para las piernas, hacen ejercicio para la sonrisa, pues. Y mientras ellos están en eso, pues porque ellos reciben muchas acoladas de las personas y muchos vistazos de las mujeres, porque ahí está el tipazo, pues. Y cuando se quita la camisa, se pone la camisa pegadita, ¡wow! Pero Pasa el tiempo y va a llegar un momento en que ya no quiere hacer ejercicio, ya le fastidia, las cosas cambian y ya no tiene tiempo para hacer ese tipo de ejercicio y comienza a perder la musculatura. Y después termina como Arnold Schwarzenegger. ¿Y ustedes han visto a Arnold Schwarzenegger? Ah, después y antes, que era pura masa, una cosa increíble, que se quita la ropa y la persona vomita. Antes no, antes yo, pero no. O sea que toda la vida pasa, es lo que les trato de decir. Lo de aquí no sirve, todo esto es algo que no funciona. Pero para mantener algo en la tierra tienes que mantenerte haciéndolo, tienes que seguir haciendo para ser el mejor que quieres ser. Y tienes que tener muchas experiencias pues para poder resolver los problemas que otra persona no puede resolver. ¿Por qué lo puedes resolver tú? Porque tienes la experiencia. Porque ya has pasado por eso, ya te pasó a ti, ya tuviste problema con eso y te tuviste que rascar la cabeza y darte con un palo para a ver cómo le haces para solventarlo. Pero después ya lo solventaste, ya no se te olvida. Ahora puedes hacerlo otra vez. Entonces, eso es lo que les digo, pues, que en la vida, lo que persigue, el que persigue la vida va a pasar por mucho sufrimiento. Si tú persigues a Dios, las cosas van a ser mucho más fáciles porque Él te está diciendo, todo lo que tu mano toque, yo lo bendeciré. Él te da a ti la capacidad para entender las cosas rápidamente y para solventar los problemas. Y eso es algo que no consigues naturalmente, menos que utilices tu propia fuerza y eso te vas a demorar muchísimo en hacerlo. Entonces, la muerte es la victoria del creyente maduro, como lo hemos visto. Y ahora lo que les quiero enseñar es la primera de Corintios, pues. Primera de Corintios, por aquí tengo Juan 5:11, yo lo tengo aquí por un... el asunto es el asunto de la realidad de la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna, ya la tenemos. Señores, nosotros simplemente estamos en la parte natural de la vida eterna, pero ya nosotros pertenecemos a la vida eterna. El primero de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna, hablando de la vida eterna. Entonces, a través de la fe, nosotros tenemos la realidad de la vida eterna, y esa realidad se materializa cuando nuestra alma esté en la presencia del Señor. Cuando nos despojemos del cuerpo. Entonces, para el creyente maduro, la muerte es la promoción y ganancia. Para el creyente maduro. Fíjense lo que nos dice de nuevo el apóstol Pablo. Para mí vivir Cristo y morir, ganancia. Entonces, lo que muchas personas no saben es que la muerte es la victoria del creyente maduro. Miren, nosotros todos nos vamos a morir. Aquí no se va a quedar nadie, a menos de que venga el rapto. Entonces, ¿cómo llega a ser la muerte la victoria del creyente? Porque tú conoces a Dios, tu vida la has pasado conociendo al Señor, has estado canjeando lo que has aprendido del mundo y lo pones y has puesto normas y principios divinos. Ya conoces a tu Señor, sabes que es real. A medida que lo has conocido te das cuenta de que Él es real. Que no porque yo te lo diga, sino que tú lo vas a experimentar. Entonces ya tú estás listo para estar con Él, básicamente. Y lo que tiene el mundo que ofrecerte, pues si tú sabes que no es nada, porque Dios es el que te da todas las cosas aquí en el mundo, en la presencia del sistema cósmico. Entonces, en 1 Corintios 1:55 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Él está diciendo aquí, pues, que la ley es que la que descubre el pecado, que es pecado, porque la ley tiene las normas y los principios perfectos de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos dos victorias. La victoria inmediata que nosotros recibimos en el momento de creer en el Señor Jesucristo, que es la victoria en contra de la muerte. Pero la segunda victoria viene por medio de nuestro crecimiento espiritual. Y esa determina nuestra posición cuando regresemos con el Señor Jesucristo. Entonces, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no es en vano en el Señor. Es más, es recompensado altamente en el Señor. Y eso viene del Todopoderoso, o sea que ahí no puede haber mentira ni sombra de variación. Entonces, ahora lo que les quiero dar, ¿se recuerdan de la tercera esperanza? Primera, la ecuación que les di, que tenía un radical, el primer radical, segundo radical y tercer radical, se lo voy a poner para hablarles de eso un momentito para que ustedes... Aquí está, aquí se lo voy a poner. Aquí está. El plan de Dios resuelto en una ecuación matemática. El radical X tiene, ¿qué me lo puede decir si lo...? La vida eterna más la muerte espiritual. ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que es la muerte espiritual? Porque es el potencial, sí. Sí, porque nosotros estamos muertos espiritualmente. Entonces la vida humana más la muerte espiritual es igual al primer potencial. Más la doctrina bíblica, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos da la primera esperanza, esperanza número uno, de que al creer en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Ahora sale la vida eterna aquí abajo, en la potencial Z, pero en el Y tenemos la imputación judicial número uno, más la imputación judicial número dos. ¿Qué es eso? La imputación judicial número uno, los pecados a Cristo, y la imputación judicial número dos es la rectitud de Dios a nosotros. Produce el segundo potencial, más la doctrina bíblica permanente, es la segunda esperanza, que si nosotros continuamos conociendo la palabra de Dios, tenemos bendiciones temporales. Y después de la primera parte del radical X, nos vamos a radical Z, la vida eterna más las bendiciones en el tiempo, porque esas son bendiciones en el tiempo, produce el tercer potencial, más la doctrina bíblica es la esperanza número tres. ¿Cuál es la esperanza número tres? Que nosotros hemos cumplido el plan de Dios para nuestra vida. El que cumple el plan de Dios para su vida, entonces va a tener lo siguiente. Yo los llevo ahí porque les quiero dar esto de aquí. Hebreos, esta es la esperanza. Fíjense, y Dios nos habla de la esperanza bienaventurada. Y se encuentra en Hebreo. Pero primero les doy a qué se refiere. Las imputaciones proveen esperanza. Aquí tenemos todas, yo les hablé de las siete imputaciones, ¿verdad? Proveen esperanza. Y la tercera esperanza es la anticipación confiada de las bendiciones en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. El creyente maduro recibe esas bendiciones. El creyente maduro tiene una confianza especial porque sabe que él va a recibir la quinta imputación real de la justicia de Dios a su cuerpo de resurrección. ¿Cuál es la quinta imputación judicial? La imputación real, las bendiciones en la eternidad. Las bendiciones en la eternidad. Él sabe que van a decir esas bendiciones en la eternidad y esa es la confianza que tiene el creyente maduro a través de toda su vida. Él sabe que tienes la esperanza que Dios te ha dado, que es la esperanza bienaventurada. Es una confianza fantástica en lo que Dios te ha prometido. Y Dios no puede echarse atrás. Si Él te lo promete, te lo cubre. Entonces, Hebreos 11:13 describe como si estuviera saludando, pues, es escrito como si estuviera saludando a la eternidad cuando pasa por el puente dorado, del tiempo a la eternidad. Entonces, es la realidad de la eternidad mientras la persona vive. Él sabe que va a recibir esto. Y lo vemos en Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe. Aquí tenemos la nube de testigos que se encuentran en Hebreos. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, desde que están aquí en la faz de la tierra, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque eso es lo que somos nosotros. Nosotros no nos vamos a quedar aquí para siempre. Entonces tenemos algo extraordinario en Hebreos. En Romanos 5:12 nos dice, con alegría de la esperanza, esa es la tercera esperanza, la que tenemos en la radical número 3, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Fíjense lo que nos está diciendo. En Colosenses 1:5 nos dice, a causa de la esperanza que les está reservada en los cielos, acerca de la cual fueron ya instruidos por la palabra de la verdad, por el Evangelio. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús de que nosotros regresamos. Fíjense que nosotros todos trabajamos y nosotros nos recordamos cuando buscábamos trabajo y después cuando lo conseguimos. Y teníamos un poquito de zozobra antes de conseguirlo, porque ¿qué voy a hacer? Pero Dios te la va a proveer. Pero son trabajos que te dan suficiente para vivir la vida, pero no es lo mismo la vida que tiene una persona aquí en la faz de la tierra, hablando en las cosas naturales, que un multimillonario. Nosotros no vivimos como los multimillonarios. Los multimillonarios hacen lo que les da la gana. Tienen personas para hacer lo que quieran. Ellos no levantan un dedo y tienen a las personas como títeres. Tú haces esto, fulano tal, tráeme esto, tráeme esto. Tienen secretarias, personas que tienen secretarias ejecutivas que les ponen lo que van a hacer todo el día. Que contestan el teléfono por ellos y dicen, ¿está fulano o no está fulano? Aunque sea en la casa. Generalmente están viajando, están haciendo fiestas con los grandes empresarios, o con los líderes de diferentes países. Muchísimo dinero. Se la pasan viajando. Tienen su propio chef en su propia casa. Tienen un chef que le cocina lo que quieran y le cocina lo que quieran las personas que invitan, pero generalmente tienen 15, 20 casas en diferentes partes del mundo. Pero no casitas así chiquitas como las que ustedes conocen. Mansiones. Mansiones enormes, con un tren de servicio espectacular, tienen jardineros para que le arregle todo, tienen todo, o sea, ingenieros para que le arregle la casa, que le pongan lo que quieran, ellos hacen lo que quieran porque les sobra el dinero. Les digo todo esto porque nosotros tenemos que saber que Dios a nosotros nos está prometiendo algo que es extraordinario, y es la esperanza bienaventurada para aquellas personas que son fieles. El rango tiene su privilegio. Y el privilegio de que tiene el rango es cosas extraordinarias que Dios ha reservado para nosotros. Entonces, en Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que les está reservada en los cielos, acerca de la cual ya fueron instruidos con la palabra de la verdad del Evangelio. Y en Tito 2:13 nos dice, aguardando la feliz esperanza, esa es la tercera esperanza, y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y esto no se trata del rapto, sino de la imputación de las bendiciones eternas que glorifican a Dios para siempre. Si tú recibes esas bendiciones, es porque has glorificado al Señor. ¿Por qué? Porque no la puedes obtener con la mente natural, carnal y finita. Tienes que adquirirla con la mente de Cristo. Con la mente de Cristo sí las tienes, y la mente de Cristo no la tienes. Ahora, recuerda una cosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y la primera vez vino como Cordero de Dios, sumiso para hacer la voluntad y para ir a la cruz y ser encarrilado pues a ese momento. Pero Él no. Cuando regresa es el Rey de Reyes y Señor de Señores y pone a los suyos por dedo. En pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Y todo es para su gloria. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Esa es la tercera esperanza. Y nosotros nacimos, ahora tenemos la tercera esperanza. Y ya le hemos hecho caso a la gente del mundo. Cuando tú, por ejemplo, pones tu confianza en las personas del mundo, ¿qué va a pasar? Generalmente. Te vas a decepcionar porque te van a quedar mal. ¿Okay? A veces no porque ni lo quieran hacer, sino porque no pudieron hacerlo, simplemente no pudieron, no tenían los recursos, o simplemente se los olvidó, o quizás no querían hacerlo. Pero así no es Dios. Dios te dice y Dios cumple exactamente lo que Él dice. Ya nosotros hemos confiado en esa persona, ahora es tiempo que confiemos en nuestro Señor, que no puede mentir. En Hebreos 6:19-20 nos dice, el cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Estamos hablando detrás del velo, detrás del cielo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según la orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo, es más, nosotros somos real sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes reales, tanto el hombre como la mujer. Y para finalizar la clase, vamos a 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo Jesús hemos llegado a ser hijos de Dios, hemos nacido espiritualmente y nuestro Padre Celestial es Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. O sea, todavía no lo podemos ver exactamente cómo vamos a cuando regresemos con Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, que es la tercera esperanza, puesta en Él, se purifica así como Él es puro. O sea, purificar, ¿qué quiere decir purificar? No, purificar. Lo que termina siendo... Es parecido, sí, es parecido. Pero tiene una connotación adicional. Purificar no quiere decir como lavarse, limpiarse. ¿Qué significa? Porque muchas personas, yo les digo esto porque muchas personas que son beatas, entonces dicen, ya, golpe de pecho y me voy a meter y que no voy a ver nada. No, el proceso es el proceso, este es el proceso. La purificación de tu alma tiene que ver con sacar lo malo, ¿verdad? La programación de este mundo en lo que concierne a tu vida, no a tu trabajo, porque tu trabajo necesita cierta experiencia, porque aquí en este mundo reside, para que la palabra de Dios normativa, que es perfecta, te permita a ti echar al tarro de la basura la programación de este mundo y reemplazarla con la fe, con la palabra de Dios, que es oro, plata y piedra preciosa. Este proceso es un proceso regenerativo y de purificación de tu alma. Tú purificas tu alma con la palabra de Dios. Creces espiritualmente, conoces las cosas de Dios. Tú eres una persona que hay muy pocas de paso, que le ha hecho caso al Señor y que adelantas y finalmente gobiernas con el Señor para su gloria. Por 1000 años y posteriormente tienes lugares preferenciales en el Señor. Hay dos campos, el campo de la mentira de Satanás y el campo de la verdad. Y nosotros escogemos a quién vamos a servir. Eso es escogencia propia, nadie te puede obligar, si no lo quieres pues no lo haces, si no lo quieres creer es asunto tuyo, pero ahí está y no se puede negar, y Jesús no miente, Dios no puede mentir. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra, te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan maravillosas, nunca las habíamos entendido anteriormente, pero sabemos que tú, Dios Todopoderoso, las has diseñado para nuestra vida, y las has diseñado para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que ahora estas cosas funcionen en nosotros como tú deseas, para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.